Seguimos avanzando en Revista de Economía y Turismo. Este jueves, ahora vamos a aproximarnos en la sección a fondo a los avances que se han producido en la cumbre mundial celebrada en Nairobi el pasado mes de noviembre sobre el cambio climático. Para ello, contamos en el programa con la participación de Juan Luis Martínez Merino y Francisco Paniagua Soto, profesores de Economía Aplicada de esta universidad. Gracias, muy buenos días a los dos.
Buenos días.
Bueno, pues la primera cuestión que ponemos sobre la mesa. ¿Qué ha significado a grandes rasgos Juan Luis Martínez Merino Nairobi?
Bueno, en principio Nairobi se enmarca dentro de las cumbres del panel intergubernamental sobre el cambio climático. Es la conferencia de las partes número 12 y ha significado un poco el compromiso el arranque de trasladar los acuerdos firmados en Kioto más allá del año 2012. Hay una cosa que ha quedado bastante clara en esta cumbre, y es que la evidencia científica sobre el cambio climático nos hace ver que efectivamente ya existe un cambio de nuestro clima, donde las concentraciones de dióxido de carbono están aumentando considerablemente. Existen discrepancias sobre el origen de este cambio climático. Hay científicos que abogan a que son el origen de las actividades industriales realizadas por el hombre tienen gran incidencia en este o anticipan, digamos, el cambio climático, mientras que hay otros científicos que abogan a que son procesos naturales y que el hombre no tiene nada que ver en este cambio climático.
¿Cuáles serían, Francisco Paniagua, los temas más importantes que se han tratado en esta cumbre de Nairobi? Fundamentalmente supongo que son agendas o calendarios.
Sí, efectivamente. En cierto modo ya lo ha apuntado el profesor Martínez. Fundamentalmente se ha llegado a un principio de acuerdo para tomar medidas de forma que puedan extenderse en el tiempo los acuerdos adoptados en Kioto, más allá del fin del primer periodo de Kioto, que es, como todos sabemos, el año 2012. No se ha establecido un calendario, pero sí se ha adoptado el acuerdo de reunirse periódicamente los delegados de los distintos países para perfilar las medidas que puedan tomarse más allá de 2012. Los acuerdos, fundamentalmente, o esas posibles medidas que vayan a tomarse o que se tomarán a partir de 2012, se sitúan en torno a dos puntos concretos. Uno de ellos es la adaptación a los efectos del cambio climático, del calentamiento del planeta, que ya ha apuntado el profesor Martínez, sobre todo, digamos, para hacer frente a las catástrofes naturales que están provocando ya este calentamiento del planeta. Catástrofes y problemas medioambientales graves como la reducción del agua potable, que afecta fundamentalmente a miles de millones de los países en desarrollo, los países más pobres, la subida del nivel del mar, que está provocando también inundaciones de costas y de cultivos, de tierras cultivadas, y, en fin, otra serie de problemas como maremotos, terremotos, etcétera, ¿no? Y, en este sentido, la Unión Europea ha propuesto la creación de un fondo de adaptación con una dotación inicial de 350 millones de euros para financiar las medidas que puedan o que deban adoptarse, digamos, frente a estas catástrofes que hemos enunciado, ¿no? Y un segundo punto sobre el que ha girado también las posibles medidas que vayan a tomarse ya y más allá de 2012 es el de la mitigación, es decir, el control y la continuación de las medidas para reducir las emisiones de dióxido de carbono.
Bueno, ahora que estamos que acaba de celebrarse esta cumbre de Nairobi, se abren nuevos plazos y nuevas agendas. ¿Podemos hacer brevemente un recorrido sobre cómo ha evolucionado el protocolo de Kioto hasta este momento? Juan Luis Martínez Merino.
Bueno, el protocolo de Kioto fue verdaderamente el compromiso formal que ya estaba cifrado y estaba fechado para reducir emisiones, en el cual se articularon una serie de mecanismos de flexibilidad para conseguir la reducción de emisiones al menor coste posible, que seguramente hablaremos más adelante de ello, y establecía unos para el caso de Europa, una reducción de la burbuja europea del 8% de las emisiones de dióxido de carbono con referencia a las emisiones del año 1990. En Nairobi se ha anticipado, aunque todavía no se han firmado esos compromisos, pero sí se están poniendo o barajando diversas cifras, diversos compromisos a tomar, entre los que se destacan que la reducción de emisiones globales, ahora ya no solamente para Europa, sino globales para el planeta, sean del 50% de las emisiones del año 2000, con referencia al año 2000, y el objetivo sería a conseguirlo el año 2050. Lógicamente, la discrepancia está como cuando se realizó el protocolo de Kioto. Los países en vías de desarrollo son aquellos países que han contribuido menos al cambio climático y, por lo tanto, son los que ponen, lógicamente, ahora son reacios a que tengan que aceptar esos compromisos de reducción. Ellos podrían estar incentivados o se les podría incentivar a reducir sus emisiones, como ha comentado el profesor Francisco Paniagua, a través de transferencias tecnológicas para la adaptación a los efectos del cambio climático, que seguro que se van a producir, no se sabe cuándo, pero seguro que se van a producir, y que van a tener más virulencia precisamente en los países en vías de desarrollo.
Sí, porque están creciendo muy rápidamente.
Efectivamente. Pero su contribución al cambio climático, ellos abogan porque sería una contribución futura. Es decir, el cambio climático es un mal que ya está hecho y que ellos no han contribuido a hacerlo. Entonces, lógicamente, su contribución futura pasará por incentivar que participen en esos compromisos, que en un principio los delegados de esos países son reacios a adquirir esos compromisos, con cierta lógica también.
Bueno, pues si les parece, vamos a repasar un poco cómo se está llevando a cabo pues tanto el compromiso con Kioto como otras propuestas en esta materia en el ámbito de la Unión Europea. España, por ejemplo, Francisco Paniagua, no cumple, a pesar de que además es un país muy dependiente de energías contaminantes, parece que encima además es de los que menos estamos cumpliendo con ese compromiso de Kioto.
España no ha cumplido en absoluto los deberes, en absoluto, vamos. Como todos sabemos, digamos que dentro de ese 8% al que aludía el profesor Martínez, respecto al cual se comprometió la Unión Europea de reducir sus emisiones en relación con los niveles de 1990, en el reparto de ese 8%, a España se le permitió aumentar sus emisiones en un 15% respecto a esos niveles de 1990, siempre hablando del periodo 2008-2012, naturalmente. A la fecha, a día de hoy, España emite un 53% por encima de los niveles de 1990. Evidentemente no vamos a llegar al año 2012 con ese 15%, es decir, situándonos a ese 15%. Se calcula que llegaremos con un 37% por encima de los niveles de 1990, siempre adoptando todas las medidas que ya anuncia el gobierno que va a adoptar. Lo que quiere decir que, evidentemente, si no cumplimos con nuestro compromiso del 15%, nos recaerán duras sanciones. Duras sanciones que se estiman en 100 euros, ya cifrándolas, en 100 euros por tonelada de más emitida. Eso quiere decir que nosotros tendremos que acudir al mercado mundial de derechos de emisión, adquirir los derechos, digamos, sobrantes de otros países que no hayan emitido dióxido de carbono en las cantidades autorizadas para ello, o sea, que hayan quedado por debajo de esas cantidades autorizadas para ello, comprar derechos y, efectivamente, también invertir en tecnología limpia en otros países en desarrollo y adoptar proyectos conjuntos, de implementación conjunta con países desarrollados, también para computar, para contabilizar, para compensar, en definitiva, ese exceso o esas emisiones de más que probablemente vamos a emitir, cifrada en un 37% según previsiones. Puede ser incluso más.
Ya, pero de todas formas esto ya se sabía.
Obviamente nuestra economía está basada en un modelo energético dependiente exclusivamente de los combustibles fósiles. Es decir, nuestros procesos industriales son muy dependientes del petróleo. Y quería añadir pues algunos datos a lo que el profesor Paniagua ha comentado de nuestras emisiones futuribles para el periodo 2012. Se está estudiando o se ha puesto sobre la mesa por parte del Gobierno el nuevo plan de asignación de mercado de emisiones para el año 2008-2012 y, aunque en ese plan de asignaciones se han reducido en, creo que en torno a 30 millones de toneladas por año con respecto al plan de asignaciones inicial del 2005-2007, los permisos que va a sacar el Gobierno son 152 millones de toneladas por año. Esto nos llevaría a la cifra que comentaba anteriormente el profesor Paniagua, que si nos ciñéramos simplemente a emitir esas cantidades, sobrepasaríamos en más del doble de las cantidades que tendríamos que emitir de ese 15%. Lógicamente, eso nos va a hacer ir al mercado a comprar permisos, que es un mercado que está siendo bastante inestable en cuanto
al precio,
porque aunque ahora los precios del carbono están bastante bajos por la entrada de la Unión Soviética, una vez que ratificó el protocolo de Kioto, sus plantas energéticas son más eran bastante anticuadas y muy contaminantes y han preferido vender sus derechos de emisión antes que poner en sus procesos productivos en marcha. Eso ha hecho que el dióxido de carbono, la tonelada de dióxido de carbono, el permiso, haya disminuido de precio para los próximos años. Pero este comportamiento ha sido coyuntural. Sin embargo, nosotros estamos hablando de que el comportamiento de cara al cambio climático tiene que ser un comportamiento estructural. Y, lógicamente, la economía española se tiene que adaptar a otros modelos energéticos y, por supuesto, se tiene que adaptar a otras fuentes que en las cuales somos pioneros y no sé si nos dará tiempo a hablar sobre las energías renovables.
Pues yo creo que un poco porque hemos comentado que la causa de que estemos en este 53% era porque no se habían tomado medidas. Ahora parece que se toman unas en un sentido, pero en el otro sentido que apunta Juan Luis Martínez Merino, ¿qué estrategias a nivel gubernamental en España se están tomando para frenar ese cambio climático?
Bueno, pues se están adoptando medidas en varios frentes. La primera medida es el plan de asignación de derechos de emisión, que concretamente, digamos que está muy avanzado. Yo no sé si se ha aprobado ya este plan de asignación.
No, está todavía en proceso de estudio, de alegaciones por parte de empresas.
Que fija una cantidad máxima por año de emisiones en 152 millones de toneladas, ¿no? Efectivamente. Y luego una segunda medida es el plan de energía renovable, a la que ha aludido el profesor Martínez, que efectivamente nosotros somos pioneros en energía eólica en concreto, ¿no? Y también, en cierta medida, si no pioneros, sí tenemos muy avanzadas las energías solares, ¿no? Uh-huh. El código de técnico de edificación, que va dirigido a exigir unas condiciones de edificabilidad o edificación, aislando en mayor medida las viviendas, porque debemos saber que los hogares españoles ocupan el segundo lugar, después creo de Italia, en cuanto a consumo energético. El segundo lugar y el primer lugar en emisión por persona y año de dióxido de carbono. Hablo de los hogares españoles, a través de calefacción, etcétera. Y otro plan es el de, el de la eficiencia energética, que está muy relacionado precisamente con este comentario que he hecho acerca de los hogares españoles. Y alguno más, ¿verdad?
Bueno, se está estudiando la fiscalidad.
La fiscalidad verde, efectivamente, que ya hay en el 2006, en este año, el gobierno se propone, este año ya se ha anunciado la introducción en el 2007 de una fiscalidad verde, siguiendo las recomendaciones que nos hicieron en su día la OCDE, recomendaciones incluso de más allá de la introducción de determinados gravámenes ecológicos, sino una reforma fiscal verde, reestructurando los impuestos ya existentes y penalizando fiscalmente, gravando más severamente, más pronunciadamente, aquellos bienes y actividades, contaminantes, por decirlo de alguna manera.
Bueno, vamos a concluir muy rápidamente. Hemos puesto el ejemplo de España como un país que no está cumpliendo con los compromisos, pero dentro de la Unión Europea hay diferentes comportamientos. Hay algunos países que sí que están haciendo sus deberes bien, Juan Luis Martínez Merino. Y con esto cerramos.
Sí, dentro de la burbuja europea, parece ser que los datos apuntan a que se va a cumplir el compromiso de la burbuja, de la reducción del 8%, pero con un comportamiento muy desigual por parte de los países. Mientras países como Suecia, Reino Unido, Alemania, Francia sí cumplen con sus compromisos del protocolo de Kioto sobradamente, hay otros países, entre los que se encuentra España, en los que, lógicamente, por todo lo que hemos comentado anteriormente, vamos a estar muy lejos de cumplir nuestros deberes y nos va a costar. Yo, desde este medio, siempre llevo años comentando que el recibo de la luz nos va a doler en el bolsillo y creo que para este año 2007 que comienza vamos a empezar a sentirlo.
Ya lo vamos a notar, efectivamente.
Esos países incumplidores a los que ha aludido Juan Luis Martínez, hay que decirlo claramente, el más incumplidor, como hemos dicho al principio, es España, con diferencia, y le siguen Italia, Portugal, Dinamarca, Bélgica y Austria. Curiosamente, Dinamarca, que es un país pionero o con una fiscalidad verde muy avanzada, pues en un día como este es de los países más incumplidores también del protocolo de Kioto.
Bueno, pues seguiremos comentando estas cuestiones, como decía Juan Luis Martínez Merino, desde aquí, llamando la atención, como siempre, sobre las medidas que hay que poner en marcha claramente y decididamente para frenar ese calentamiento de la Tierra, ese cambio climático. Gracias a Juan Luis Martínez Merino, a Francisco Paniagua Soto, profesores de Economía Aplicada de esta casa, de la UNED. Hasta otro día.
Muchas gracias y hasta la próxima.